La misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 27 de enero. 89.7, eso es, ahí estamos, aquí en Radio Duna, aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí encontrarán toda nuestra programación. Está la música de Radio Duna, todos nuestros programas, las entrevistas, conversaciones, discusiones, opiniones, todo. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos cosas muy interesantes. Vamos a conversar acerca de las Semanas Musicales de Frutillar, así se llama, es la versión número 55. Semanas Musicales de Frutillar comienzan hoy viernes, y se extienden hasta el día 2 de febrero. El próximo jueves, esto por supuesto en el maravilloso Teatro del Lago, en la región de Los Lagos. Ustedes saben que Frutillar es la primera ciudad creativa de la música de UNESCO en Chile. Son 8 días de música de todos los estilos, todos los tiempos, en un paisaje increíble, además con intérpretes de primerísimo nivel. Y estaremos conversando acerca de esto con la presidenta de la Corporación Semanas Musicales de Frutillar, Harriet Hills. Y también vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante y lo hemos abordado de manera tangencial acá en el programa. Tiene que ver con la conservación, con la naturaleza, con la biodiversidad. Existe lo que se llama el Derecho Real de Conservación, que es un instrumento legal que le da un carácter formal, digamos, a la protección de la naturaleza en tierras que no son públicas. Ustedes saben, existen las reservas nacionales, las áreas protegidas, los parques nacionales, por supuesto, pero también el sector privado, las personas comunes y corrientes, las empresas pueden en terrenos privados también establecer una protección de esos terrenos. Esto a través de un contrato que se firma entre el propietario de un determinado territorio y un tercero. Y ahí se define, bueno, una serie de elementos como los usos permitidos, las restricciones que existen para el uso de la tierra. Y todo eso tiene como objetivo la protección del patrimonio, tanto natural como cultural, a largo plazo. Y esto es algo que los propietarios de estos terrenos pueden hacer de manera voluntaria. Estaremos conversando acerca de esto, el Derecho Real de Conservación, con Javiera Yáñez, que es directora de Tierra Austral, que es una fundación, que es justamente una fundación sin fines de lucro, que trabaja en la protección de la naturaleza y la biodiversidad en las tierras de nuestro país, y particularmente las tierras de propiedad privada que tengan valor ecológico. Así que muy interesante lo que tendremos durante esta tarde acá en Aire Fresco. Y como siempre, es hora de información. ¿Cómo estás, María José Soto?
Bien,
María
José Soto.
Muy bien también.
¿Sabes qué? En realidad no estoy tan bien. Estoy con alguna incertidumbre, la verdad.
Ah, mira.
Sí, estoy más preocupada. Porque hoy día fue esta reunión, esta serie de reuniones que están teniendo el gobierno con las ISAPRE para ponerse de acuerdo un poco, para ver cómo enfrentar el futuro, la crisis que viene. Y recordemos que estuvieron juntándose hace una semana, fue la primera reunión con la Asociación de ISAPRE para abordar básicamente.
Y que fue esa primera reunión relativamente positiva.
Que ellos salieron como en buena onda, como esperanzados. Claro, ya, parece claro. Que hay ánimo de arreglar esta cuestión. Que recordemos que el problema de fondo acá es este fallo de la Corte Suprema que ordena aplicar la nueva tabla de factores a los afiliados y retribuir los cobros en exceso. Sí. Y claro, acá está el cuestionamiento, porque las ISAPRES han dicho en todos los tonos que si, dependiendo del año que tengan que retribuir, es si pueden o no hacerlo, y por claro. Lo tanto pueden simplemente quebrar. Entonces, a partir de eso son las clínicas las que dicen también vamos a quebrar. O sea, en el fondo es como un efecto dominó que claro. Está advirtiendo, y es como la explosión del sistema privado de salud, en el fondo, básicamente. la Superintendencia de Salud y las ISAPRES tienen que implementar esta nueva tabla, luego de que la Suprema lo dijera, y revisar cerca de 42.000 planes de salud en 995 tablas vigentes, por lo tanto es muchísima pega. Entonces, mientras las ISAPRES esperaban que el gobierno les diera fechas claras de cómo lo vamos a hacer, un poco para organizar las lucas, etcétera, los asustó primero que la ministra de Salud lo que hiciera fue ingresar a este recurso de aclaración en la Corte Suprema sobre el fallo para saber las fechas, para tener más especificidad. El tribunal, recordemos que acogió parcialmente la petición de pedida por la superintendencia, aclaró algunas dudas, etcétera, y deja de todas formas en la incertidumbre cómo va a funcionar esta aplicación. El punto es que hoy día se volvieron a juntar las ISAPRES y el gobierno. Y el gobierno y la ISAPRES salieron enfurecidas, salieron indignadas. De hecho, cuando salieron de la reunión, ya Simón, el representante, estaba así como: salimos mal. Y al ratito mandaron un comunicado. Y en este comunicado dicen: se cortan las conversaciones. Se cierra la mesa.
Tal cual, ya.
Claro. Y dan varios argumentos. Dicen que porque resulta que el gobierno no tiene nada. Hasta la fecha, de una semana a otra, no nos dijo nada nuevo. No hay fecha de medidas concretas que se van a cortar para enfrentar la crisis. El gobierno dice: solamente esbozó algunas reformas a FONASA, que es lo que efectivamente anunció el gobierno que va a presentar al Congreso. Reformas a FONASA que, dicen ellos, eso no va, está bien, pero no va a evitar la quiebra de las ISAPRES. Entonces, el problema sigue. Entonces, claro, acá se tiran como una cuña política y dicen: si lo que quieren es hacer caer el sistema de privado de salud, que lo digan, porque esto de sentarse a la mesa sin resultado no está resultando. Y claro, ellos insisten en que lo que está pasando ahora es que se pone en riesgo la vida de las personas, y porque evidentemente hay un montón de personas que están en tratamiento, etcétera, claro, etcétera. Y las clínicas se sumaron, obviamente, después de esto, la Asociación de Clínicas también diciendo que están súper inquietos por, y acá leo, los efectos que puede generar en la atención de millones de pacientes. Es urgente, decía, generar los mecanismos que den certeza y sostenibilidad al funcionamiento del sistema de salud, decía el vicepresidente de las Clínicas de Chile, Javier Fonsalida.
Es que complicadísimo.
Sí. La verdad es que es muy complicado. Oye, en paralelo, los ex superintendentes hoy día lanzaron unas propuestas para enfrentar la crisis.
Sí, hablando de un plan único ellos, ¿no?
Claro. Uh-huh. Ellos apuntan a la creación de un plan único y universal para el sistema de ISAPRE. De hecho, presentaron al Senado esta idea que establece, entre otras cosas, digamos, la creación de un fondo de compensación de riesgo interISAPRES y un nuevo modelo también de atención en base a la atención de salud primaria o a médico de familia. Son ideas, digamos, que van saliendo, pero claro, lo que pareciera ser lo más urgente es la claridad respecto de la adecuación de estos 42.000 casos pendientes,
claro,
digamos,
claro,
que hay que arreglar.
Ahora, este plan único, en algún minuto también las ISAPRES propusieron una especie de plan único básico, y que a partir de eso, o sobre ese plan, existiera un seguro, digamos, o una, más que un seguro, una cotización adicional, para que las personas que reciben hoy día un determinado tipo de atención de salud, básicamente una salud en el sector privado, ¿no?, puedan seguir obteniéndolo. Y de alguna manera con eso se salva la situación que podrían llegar a vivir las ISAPRES en el caso de que esta resolución de la Corte Suprema se aplicara tal cual como lo dice, ¿no? Porque si se retrotrae hasta determinado año el costo, ¿no es cierto?, de los planes, o la tabla de factores finalmente que incide en el costo de los planes, efectivamente las ISAPRES se les produciría un desangramiento tremendo, y eso en muchos casos haría simplemente quebrar a esas instituciones, y si quiebran varias, esto puede ser una escalada, ¿no es cierto?, tal como tú dices, un efecto dominó que tenga resultados realmente desastrosos. Ya, mala noticia.
Oye, sí,
noticia.
Qué lata, pero bueno, faltan días todavía para que... Yo creo que se pueden retomar las conversaciones, y sabíamos también que la propia ministra de Salud dijo en un minuto que la superintendencia va a trabajar todo el verano en esta adecuación de aplicar la nueva tabla de factores. Por lo tanto, hay una expectativa respecto de que en el mes de marzo por lo menos haya claridades para ISAP, pero o sea, que esto dure poquito en el fondo.
Vamos a ver, pues. Vamos ya, pues. a ver qué onda. Muchísimas gracias.
Un abrazo, chao.
Que esté muy bien. Oye, hay, bueno, hay varios otros temas que de los que, cuales podemos conversar. Y hay una especie de favorito, pero un tema recurrente acá en el programa. Tiene que ver con los neandertales. Fíjense que hace unos 40.000 años, en las cercanías de Madrid, un lugar que se llama Pinilla del Valle, existió un grupo no muy numeroso de neandertales que, bueno, acosaron a una especie de antecesor de los toros actuales, un animal que se llama uro. Y bueno, lo lograron cazar con sus lanzas, finalmente, bueno, lo matan, consumen su carne. Dice que le arrancaron la mandíbula, esto es una nota muy interesante en el diario ABC, y el maxilar superior, y devoraron sus sesos. Ustedes dirán, ay, qué terrible comer seso, pero nunca comieron fritos de seso, nunca su mamá les hizo fritos de seso. Si no, bueno, se perdieron parte de la infancia que nosotros en los 70 tuvimos. Fritos de seso, un clásico. Y bastante elegante. ¿Qué quieren que les diga? No sé si elegante, pero era un plato de que se servía en contadas ocasiones, los fritos de seso. Bueno, tengo un amigo que íbamos al Bar Nacional, siempre íbamos al Bar Nacional ahí en el centro, había uno, me parece que en Bandera, este estaba como, no sé si era huérfano, me parece que eran huérfanos, bueno, da lo mismo, y pedía fricasé de seso. Fricasé es eso, era un plato así, jundioso. Pero bueno, los neandertal, a lo mejor de ahí viene el interés por los sesos. Pero bueno, dice que parte del cráneo la depositaron junto con los cuernos en una cueva y la taparon con piedra. Y esta escena se repitió, dice, muchas veces, durante varias generaciones. Y investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España encontraron una especie de galería descubierta, así la han denominado, una galería descubierta, con un total de 35 cráneos de grandes herbívoros, todos con cuernos o astas. Y se cree que no es que los hayan dejado botados ahí, sino que lo interesante es que los utilizaron como trofeos. Y esto te dirán, ¿y qué importa? Bueno, importa porque de los neandertales se ha ido conociendo cada vez más. No solo, pues siempre se pensó en los neandertales y cuando incluso se usa la palabra, el término neandertal como un término medio denostativo. Y este neandertal, ¿qué le pasó? Como una persona poco civilizada, poco evolucionada. Y no, pues lo interesante es que esto demuestra que los neandertales tuvieron capacidad simbólica. Eso es lo que lo hace interesante, una muestra de inteligencia. Que, bueno, siempre ha estado en discusión en relación con los neandertales y que esta capacidad de capacidad simbólica, capacidad de abstracción simbólica, siempre se pensó, comúnmente se ha pensado que es típica no de todos los homínidos, sino que particularmente de los sapiens, del Homo sapiens. Dice el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, que es coautor de este estudio que se publicó en la revista Nature Human Behavior, que dice, no hay nada igual en el mundo. Es excepcional. Está orgulloso de este descubrimiento. Hay una investigación que empezó hace 14 años y dice que estos cráneos fueron seleccionados a propósito y fueron puestos ahí, dispuestos ahí como trofeos, y pertenecen todos a adultos con cuernos, 30 bisontes o uros, 3 ciervos y 2 rinocerontes. Muy interesante esta investigación que se ha conocido en relación con nuestros ancestros, en parte ancestros también, los neandertales. Vamos a escuchar un poquito de música. Bien, nos vamos a despedir. Está muy bien, ¿eh? Con música chilena. No nos despedimos del programa. Yo me despido de Dalia por unos días. Pero van a estar ustedes en la compañía gratísima, como siempre, de Pancho Aravena y de María del Carmen Rodríguez. Y pues, Jepe, fruta y té.
Lo mejor es que estabas aquí con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera. Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Para tomar desayunito cuando te despiertes.
Escuchábamos a Jepe. Debería llamarse Pan y Café, ¿no? No, sí, po. Sí, no, no sé. Bueno, se llama fruta, pan y café, pero se llama frutite. Entiendo. Sí, está bien. Oye, ya, vamos a superar este momento. Ya tenemos al teléfono a nuestra primera invitada de esta tarde, porque comienzan hoy las semanas musicales de Frutillar 2023. Aquí es uno de los principales eventos musicales de nuestro país. Estamos con la presidenta de la Corporación Semanas Musicales de Frutillar, Jared Eales. ¿Cómo está, Jared? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias. Estoy bien, un poquitito nerviosa porque empieza la celebración de nuestros 55 años de temporada sin interrupción de nuestro evento. Así estamos con muchas expectativas. Vamos a estar inaugurando este evento a las 7 de la tarde y vamos a poder contar con la presencia de nuestra ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, con nuestro gobernador regional, y vamos a dar el día a esta temporada de mucha música de todo tipo.
Es una de las cosas interesantes que tiene estas semanas musicales, y particularmente en esta ocasión, que es la diversidad de las expresiones musicales que van a estar presentes. Cuéntenos un poco algunos de los son todos destacados, por supuesto, son todos importantes, pero algunos de los imperdibles que van a tener justamente en esta temporada.
La verdad, tú tienes toda la razón, es muy difícil poder decir cuál sería realmente el imperdible, porque nosotros tenemos nuestros grandes aliados, nuestros co-organizadores que vienen como todos los años, como son la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, que va a estar a cargo hoy día de la inauguración. Tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que tiene dos conciertos, y uno es tal vez destacable porque tiene como solista el gran pianista Luis Alberto Latorre, que va a interpretar junto con con la orquesta, el concierto para piano y orquesta de Lutoslawski, que es una obra fantástica, increíble, con mucha diversidad mismo la obra, y que ha tenido mucho éxito cuando se presentó en Santiago. Y creo que este concierto va a ser uno de los hitos de esta temporada, porque después de este gran concierto con Luis Alberto Latorre al piano, van a presentar otro favorito de nuestro público y de todo el mundo, que es la suite El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Un concierto maravilloso para el martes 31 de enero. Pero tenemos, como dices tú, mucha variedad. Yo creo que otro hito que vamos a tener en esta temporada es un concierto de jazz que va a ser mañana en horario nocturno, a las 10 de la noche. Nosotros durante el último año hemos estado desarrollando con nuestra ciudad hermana creativa de la música de UNESCO, que es Kansas City en Estados Unidos. Y con ellos hemos tenido un programa de intercambio durante mucho, todos los meses del año pasado, que termina esta semana con una residencia de 4 jazzistas mujeres de Kansas City que han trabajado durante toda esta semana con jóvenes músicos de Frutillar y los alrededores. Ayer presentaron un concierto de extensión maravilloso, los jóvenes frutillarinos junto con las grandes intérpretes de jazz de Kansas City. Y mañana en la noche, en horario nocturno, van a hacer un concierto las 4 mujeres jazzistas de Kansas junto con el trío de Manuel Páez, nuestro frutillarino, gran baterista, percusionista, y otros 2 músicos. Así, esto va a ser otro imperdible. Es un concierto para toda la comunidad y va a ser una ocasión maravillosa porque está dentro del marco de del bicentenario de las relaciones diplomáticas, sociales, económicas entre Estados Unidos y Chile. Y justo hoy día la embajadora no puede acompañarnos porque está iniciando la celebración de este bicentenario. Y mañana va a estar con nosotros para continuar la celebración aquí en Frutillar de las relaciones que son de 200 años entre nuestros 2 países.
Harriet, estamos conversando, les recuerdo, con la presidenta de la Corporación de las Semanas Musicales de Frutillar, Harriet Eales, a propósito de lo que comienza hoy y se va a extender hasta el próximo jueves, el jueves 2 de febrero. Se cumplen 55 años y claro, esto es ya un festival absolutamente consolidado en nuestro país y que van a tener en esta oportunidad 8 conciertos de mediodía, 7 vespertinos, 3 nocturnos, y con, bueno, con toda esta variedad, esta diversidad de la cual usted nos hablaba. Y es interesante también, usted lo mencionó en algún momento al pasar, el trabajo que se hace con la comunidad. Hablemos un poco de eso, de qué manera la comunidad de Frutillar, de toda la zona del lago Llanquihue, participa del trabajo que ustedes hacen, y en particular en las semanas musicales.
Así es. Para nosotros la inserción en la comunidad es de grandísima importancia. Nosotros desde hace muchísimas décadas tenemos dentro de nuestra programación un ciclo de conciertos de extensión en otras localidades y ciudades de nuestra región y más allá. Esto fue interrumpido un poco por la pandemia, pero este año estamos felices de volver con 14 conciertos de extensión, desde Valdivia por el norte hasta Ancud por el sur, con los mismos artistas que se presentan en el Teatro del Lago, van a estar compartiendo su música y su arte con las comunidades rurales y urbanas de otras 14 localidades aquí del sur de Chile. Esto es un momento de intercambio cultural muy importante, porque siempre tratamos de que no solamente esos artistas que estaban presentes en el Teatro del Lago llegan a hacer conciertos en otras comunidades, más también queremos que sea un intercambio en la cual la comunidad mismo puede participar con sus artistas, sus músicos, sus cantantes, para que sea un intercambio cultural con las poblaciones que no tienen siempre la oportunidad de venir aquí al Teatro del Lago.
Alguien que nos esté escuchando ahora y que diga, no, hay cosas que no, se mete a lo mejor en la programación y si hay cosas que no me puedo perder, ¿quedan entradas? ¿Es posible todavía ir a alguno de los espectáculos?
Sí, tenemos todavía varios conciertos donde tenemos aún algunas entradas disponibles, como por ejemplo la noche flamenca. Tenemos música y baile flamenca que es el lunes 30 a las 7 de la tarde. A continuación, este mismo día en la noche, tenemos un concierto de boleros, La Flor del Recuerdo, con grandes intérpretes que son todos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que van a traer este concierto nocturno precioso, que nos va a traer nuestros recuerdos más hermosos. También tenemos disponibilidad para otro concierto muy, pero muy interesante, que es un concierto de percusión del ensamble de percusionistas de la Universidad de Santiago de Chile, que se llama El Universo Sonoro de la Cultura Mapuche. Y esto es una experiencia muy, pero muy nueva, es una innovación súper importante, el rescate de una cultura que es poco conocida por mucho de nuestro público y que es muy importante poder rescatar. Así, la invitación es para ver este ensamble de percusionistas de primer nivel que tienen una obra que tiene también composiciones contemporáneas y tradicionales basado en la cultura, las tradiciones de nuestro pueblo originario.
Bueno, un poquito rato más comienza entonces esta semana. Y la verdad que ya comenzaron, porque hubo ya una presentación a mediodía, pero comienza con este concierto inaugural de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, ahora en poquito rato más, en unos poquitos minutos, así que vamos a dejar ya tranquila a nuestra entrevistada, Harriet Eales, que es presidenta de la Corporación Semanas Musicales de Frutillar. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y mucho éxito ahora y por supuesto en todo lo que viene también. Son 55 años, esperamos que sean muchísimos más en ese lugar que además es maravilloso, absolutamente privilegiado en nuestro país. Quien tenga la oportunidad de ir, por favor, no se lo pierda, aunque sea de paso, aunque sea ir a mirar el teatro, ir a conocerlo. Ojalá hay visitas con las que se puede conocer justamente el interior del teatro, que vale absolutamente la pena. Muchas gracias, Harry, que esté muy bien.
Muchísimas gracias a la Radio Luna. Estamos muy, muy contentos de poder hacer esta alianza con ustedes para dar a conocer nuestra programación e invitar a todas las personas que nos están escuchando a vivir esta experiencia de la música en Frutillar, que es una experiencia imperdible. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Harry. Que esté muy bien. Harry Díaz, presidenta de la Corporación Semanas Musicales de Frutillar. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Quieres invertir directamente en el extranjero? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones, donde podrás proteger tu patrimonio eligiendo la alternativa que más te acomode. Acceder a Pershing, con portafolio 100% en el extranjero. Seleccionar tus propios fondos de las mejores administradoras del mundo o elegir alguno de los portafolios construidos por nuestros expertos usando la red internacional de fondos más grande del mundo. Invierte en el extranjero. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
Gustavo Cerati fue una de las mentes más creativas de la música latinoamericana. Al mando del trío Soda Stereo y luego como solista, Cerati volcó todas sus influencias en un catálogo perdurable que llenó el gusto de todos los paladares. Su salud lo dejó de acompañar cuando aún tenía mucho espíritu y música para continuar su carrera. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Gustavo Cerati, fuerza natural. En Duna, sonidos de tu mundo.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos, estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao. Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, entonces, Radio Duna. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Aprovecha los días Match de Renault y obtén increíbles descuentos. Solo por pocos días descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o en DercoCenter.cl. Ya estamos al teléfono con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella es la directora ejecutiva de una fundación que se llama Tierra Austral y que es una fundación sin fines de lucro que trabaja en la protección de la naturaleza, en la investigación, promoción, creación de distintos tipos de condiciones para justamente proteger la naturaleza en áreas de alto valor ecológico que pertenecen a que son parte, digamos, de propiedades privadas. Y esto a través de un instrumento legal del cual vamos a conversar, que se llama el Derecho Real de Conservación. Estamos al teléfono con Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo. Buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntanos un poco acerca de la fundación, en primer lugar, cómo nace. Ustedes ya llevan más de 10 años, ¿no es cierto?, trabajando en esta materia, y qué, cuál es la actividad a la que ustedes se dedican, cómo podríamos explicarlo.
Ya, bueno, cumplimos 10 años, verdaderamente, pero llevamos mucho más que eso, un grupo de personas, amigos ya a esta altura de la vida, dedicados a la conservación, y en la dedicación a la conservación de la naturaleza, vimos hace harto tiempo que había un espacio que nadie estaba tomando, que es que la conservación, sobre todo cuando se hace en lugares, en áreas protegidas, generalmente todos descansamos en que el Estado haga esa tarea. Pero en muchos países esta tarea también lo toma el sector privado, y cuando nosotros decimos sector privado es todo aquel que no sea el Estado, puede ser una universidad, puede ser una fundación, puede ser una familia. Y había un nicho ahí que nadie estaba tomando, y la Fundación Tierra Austral se creó después de un proceso y de harto trabajo para ir llenando ese espacio, para que todos podamos colaborar, porque no es solo tarea del Estado, es muy grande para que sea solo para el Estado.
¿Qué define el valor ecológico, escénico, cultural de estas tierras? ¿Cómo se determina eso, que efectivamente tienen ese valor?
Hay una definición científica, claramente. Hay vegetación de importancia, hay fauna de importancia, hay cursos de agua de importancia, pero lo que nosotros hemos ido aprendiendo también es que hay valores también sociales y culturales asociados a la naturaleza. Hay espacios de recreación, hay espacios de conexión, hay vistas bellas. Todo eso contribuye a que estos espacios naturales de valor tengan varias esferas de valor, y no solo el estrictamente quizás ecológico o biológico.
Hemos visto en el último tiempo, que es un tema que se ha convertido en un tema bastante peliagudo, el tema de las parcelaciones. Y en muchos de estos proyectos, que son proyectos inmobiliarios en definitiva, que incluyen parcelaciones y al mismo tiempo incluyen áreas protegidas o áreas de reserva de alguna manera. ¿Cuál es un poco el punto de vista que ustedes tienen con respecto a esto que está pasando? Está pasando muy fuerte en el sur de Chile, particularmente en la Patagonia.
Sí, ha sido un despegue enorme, sobre todo después de la pandemia. Ahí, bueno, nuestra visión es que la naturaleza fragmentada, por mucho que cada lote tenga su patio trasero, es una naturaleza que ya no es funcional. La verdad que la naturaleza en sus funciones originales no se mantiene si cada uno va poniendo su casa, su camino, su tendido eléctrico. Entonces, sí, efectivamente, esto mal regulado, mal controlado, es una amenaza enorme. Hay un montón de especies que con esta fragmentación, con esta división del territorio, ya no logran reproducirse, encontrarse. Entonces, es una enorme amenaza, es un desafío gigante, obviamente, es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, y esperamos. Hemos en esta misma amenaza que yo creo que todos hemos ido viendo, hay un montón de personas que también se han dado cuenta que esto, por un lado, hay un genuino afán y una genuina intención de mucha gente de vivir fuera de las ciudades. La verdad que uno lo alcanza a entender, pero no todos cabemos fuera de las ciudades. ¿Y cómo ordenamos para que todos tengamos un justo acceso sin dañarlo para todos los demás? Es un enorme desafío que estamos trabajando en varios frentes. Tiene un frente de política pública, tiene un frente de educación ambiental, tiene todo un frente que tiene que ver con la educación del consumidor y qué es lo que está comprando. Mucha gente está comprando a ciegas. Hay lugares que uno los ve, nosotros que conocemos ya mucho más el territorio, y dice, esto lo están vendiendo, pero esta gente no va a poder llegar ahí jamás, y si llega no va a poder construir nada. Entonces también hay todo ahí un abuso de una genuina, yo creo, ambición de poder vivir una mejor calidad de vida, y la naturaleza aporta enormemente a eso, no hay duda, pero ¿cómo hacemos que ese acceso sea justo y disponible para los más posibles? Estamos ahí en medio de esa tormenta, la verdad. Es una tremenda tormenta.
Estamos con Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral. Ustedes trabajan con un instrumento que es una herramienta legal, que es el derecho real de conservación, que es un concepto que a mí por lo menos me ha costado entender. Sí. He leído, he recibido explicaciones, pero cuéntanos tú, ¿en qué consiste esto del derecho real de conservación y cómo se aplica a través del trabajo que ustedes hacen?
Capaz que, porque sí, efectivamente es críptico, es difícil de entender, y sobre todo leyendo, creo yo, pero a lo mejor si me permites contarte un poco la historia de dónde viene, a lo mejor ahí se entiende mejor. Esta herramienta existe sobre todo en los países sajones, existe hace mucho tiempo, hay países que usan esta herramienta hace 100 años o más de 100 años, y a nosotros nos llamaba la atención cómo eso facilitaba algo que en Chile no se daba, porque En Chile tú tienes, en el fondo, si tú tienes un pedazo de tierra, algo que es tuyo, tú tienes derecho a hacer muchas cosas. Tienes derecho a construirte una casa, tienes derecho a hacer un camino, tienes derecho a lo mejor construir 2, 3, 4, 5 casas, pero no tenías derecho a conservar. Y la decisión de conservar es algo que en muchas personas es muy potente, y esto es lo que hace, la herramienta dice que si tú tomas esa decisión, tú la puedes dejar plasmada en la tierra, en tu pedazo de tierra. Entonces, para nosotros lo más potente que tiene, que es una decisión que puede pasar de las personas al lugar mismo, y entonces eso nos permite planificar más allá de la generación presente o del dueño actual, sino que planificar y invertir y colaborar en el largo plazo, que son los tiempos de la naturaleza. La verdad que los tiempos de las generaciones o de las personas no es el tiempo que nos sirve para realmente preocuparnos de un bosque o de un humedal. Y entonces es como plasmar una decisión en el pedazo de tierra que tú posees. Y lo de real no es porque sea monárquico, sino que los derechos reales son aquellos que van, efectivo, con las cosas, no con las personas. Un poco por ahí va, pero es bonito porque Chile, bueno, Chile es el primer país latino de código civil, y para los abogados que escuchan esto, espero no decir una tontería porque no soy abogado, pero todos los países de código civil, en verdad, es todo Europa, toda Latinoamérica, gran parte de África, no tenían esta herramienta, y Chile fue el primero. Y lo bonito es que en Chile lo pudimos hacer en positivo, porque los países sajones están en negativo. Dice, tú nunca más podrás aquí construir un casino, construir 25 casas, está redactado en negativo. Entonces se refiere a una serie de prohibiciones. En cambio, nosotros logramos traspasar el concepto en positivo. Ahora tú podías hacer muchas cosas y ahora puedes hacer esta, que es conservar. Y tiene otra cosa que para la cultura chilena es bien potente, que es conservar de manera privada, es decir, sin necesariamente que el Estado tenga un rol. Y eso culturalmente, sobre todo cuando tiene que ver con gente que es dueña de una propiedad, muchas veces el rol del Estado es algo que culturalmente cuesta un poco, se desconfía, se produce una cierta resistencia, y la oportunidad de poder hacerlo entre privados, de nuevo, privado puede ser con una fundación dedicada a la conservación, con seriedad, con responsabilidad, abre oportunidades para personas que decían, chuta, yo esto no lo voy a poder hacer, no tengo cómo hacerlo, y la verdad que ha cundido muchísimo.
Esto, cuando hablas de propietarios y que pueden efectivamente acudir a este instrumento y utilizar el derecho real de conservación, estamos hablando de propietarios de tierras desde qué tamaño, digamos, o no hay un límite ahí.
No hay límite, ¿eh? y la verdad que es a propósito así, y la herramienta se creó para acomodar muchas realidades distintas, porque en la medida que tú vas rigidizando lo que tú entiendes como un área protegida, van quedando un montón de espacios fuera, y la verdad que no hay límite, ¿eh? Tanto así que nosotros hemos estado trabajando con personas que son dueños de, no sé, un cuarto de hectárea, en el Valle de Azapa, en Arica, donde el picaflor de Arica, que está al borde de la extinción, se alimenta de una flor específica, hasta 150.000 hectáreas en Patagonia, donde el puma tiene que poder recorrer sin ser interrumpido. Entonces, para la naturaleza el tamaño no importa, no es relevante, no ese no es un filtro, la verdad.
Ahora, el Estado tiene sus áreas protegidas, ¿no? Tiene sus hay parques nacionales, hay reservas, etcétera. Y siempre se pregunta, bueno, cuánta capacidad tiene efectivamente el Estado de cuidar ese territorio. Estoy pensando particularmente en la Patagonia, donde está, uh-huh, se creó la red o la ruta, digamos, de los parques de la Patagonia, que son si mal no recuerdo, 17 parques. Y uh-huh, bueno, ahí hay un desafío para el Estado. ¿Qué pasa con el cuidado de estas áreas, uh-huh, que son privadas? ¿Quedan, sí, a cargo del propio sector, del propio propietario, digamos, de terceros, del Estado? ¿Cómo nos aseguramos de que eso efectivamente se esté cuidando?
Sí, pucha, súper pregunta, y es la pregunta del millón. Si tú sabes, pero a lo mejor lo han escuchado por ahí. Chile es uno de los países que menos invierte en conservación en el mundo. Creo que no somos los últimos, pero casi los penúltimos. Es una vergüenza. Realmente no invertimos nada para hacer el tesoro que tenemos. Efectivamente, el Estado tiene capacidades limitadas, tiene urgencias de todo tipo. Es quizás casi entendible que la conservación no sea su primera prioridad, ¿se entiende? ¿Qué es lo que, cuál es la solución? ¿Cuál hay? nosotros entendemos que hay un abanico de soluciones a ese problema. El Estado apenas puede con lo que tiene, dejémoslo que haga lo mejor posible con lo que tiene. Cuando aparece un privado que dice, yo tengo esto de valor, pero no soy Tomkins, no tengo cantidad de millones de dólares para hacerme cargo. ¿Me puedes ayudar? Y nosotros siempre decimos, mira, yo tampoco tengo millones de dólares, pero estoy segura que si tú le das certeza a tu voluntad, esto se vuelve un área que se vuelve atractiva inmediatamente para muchos empresas, personas que quieren aportar, y nosotros lo hemos visto que efectivamente resulta así. Nosotros en las áreas que ya estamos trabajando, cuando se concreta esta idea de que esta es un área protegida verdadera y no es simplemente la intención o la buena voluntad de una persona, sino que es algo que está traspasado a esa tierra, a nosotros inmediatamente nos dicen, ya, yo quiero ahí ayudar, ¿cómo aporto? Yo tengo que, no sé, soy una empresa, me gustaría donar el 1% de la venta de vino de mi empresa, que nos acaban de hacer una donación así, así que aprovecho de celebrarla. Quiero hacerlo contigo porque me da una tranquilidad de que ustedes son una fundación, tienen un mecanismo transparente de funcionar, tienen un mecanismo transparente de recaudar, y tienen aquí un lugar concreto donde se necesita, por ejemplo, un guardaparque, una torre de control de incendio, y se va potenciando y haciendo una sinergia para recibir aportes privados, y pueden ser aportes de personas, empresas, donaciones extranjeras también muchísimo. Y lo que nosotros confiamos es que en la medida que esto se vaya transformando en un movimiento, también el Estado diga, ¿sabes qué? Aquí tengo un buen socio, este socio que es todo el sector privado, que me está ayudando en todos esos espacios de Chile, que además a lo mejor no son la Patagonia, pero son el Chile central, donde la mayor parte de la tierra es de propiedad privada, entonces el Estado, aunque quisiera, no puede mucho más. Ellos sí me están ayudando a proteger un bosque esclerófilo, por ejemplo, de litre, boldo, peumo, que yo no tengo capacidad de hacer, así que pongo a disposición, por ejemplo, incentivos tributarios. Acabamos recién hace un año conseguir que las donaciones para medio ambiente en Chile no sean castigadas. Un año atrás eran castigadas, ahora por lo menos nosotros no son castigadas, sino que son incentivadas. Queremos que aquellos que hacen DRC siguiendo las mejores prácticas y los estándares vigentes, a lo mejor sean eximidos de contribuciones. En fin, hay un abanico de posibilidades para ir potenciando financieramente, que es realmente una piedra tope gigante para hacer más en la conservación en Chile.
Una última cosa, Victoria, con respecto a lo que tú mencionabas recién, un poco cuando uno se plantea la pregunta sobre la conservación y la necesidad de conservación y de protección de ciertas áreas, uno piensa en lugares lo más prístinos posible, ¿no? Y claro, dice uno, se da la imaginación a la Patagonia, a la alta cordillera en algunos casos, qué sé yo. Pero pensamos poco en algunas otras zonas, en la zona central, el norte chico. ¿Qué pasa? ¿Dónde se necesita más? ¿Dónde esta aplicación del derecho real de conservación es más urgente?
Sí, bueno, definitivamente en la zona central de Chile, es un ecosistema muy único, se llama el ecosistema mediterráneo, existe solo 5 partes del mundo, en California, en Europa, en el sur de Sudáfrica, en el oeste de Australia y en Chile, es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, es donde vive el 65% de la población de Chile, es enormemente rico en biodiversidad, en servicios ecosistémicos, el agua, la calidad del aire, la calidad del suelo, y claro, ahí la herramienta viene anillo al dedo, porque todos son un montón de propietarios privados que son ellos los que tienen que tomar el liderazgo. Y también un poco porque la conservación de espacios prístinos es vital, y no quedan tantos espacios prístinos en el planeta, pero también la conservación de los lugares donde vivimos. De hecho, hay incluso estos conceptos de dejar espacios abiertos, donde tú puedas estirar la mirada, hasta que no hayan edificios por todos lados donde uno mire. Eso también es conservación, y es conservación con las personas en el estricto rigor de no simplemente porque las personas quieran acceder y caminar por un sendero bello, sino que donde viven las personas, donde comen las personas, donde se educan las personas, también se hace conservación ahí. Y es un, justo hoy día nos juntamos con un grupo de amigos relacionados con la conservación a propósito del desafío de nuestra zona central y del tremendo poncho que es eso. ¿Cómo hacemos para que miremos este paisaje con ojos de cariño y cuidado? Porque si no, vamos a salir todos perdiendo.
Claro, es una zona, un territorio tan intervenido que uno, no sé, obviamente sin conocer del tema, de alguna manera lo da por perdido. Dice, no, aquí el verdadero valor natural de Chile empieza, no sé, claro, pasado, no sé, Collipulli, no sé,
hacia pero el sur, no, digamos. Es un error.
Es un error, sin duda.
Sí. Claro. Y sabes que de los 5 mediterráneos que te nombré, Chile es el que más le queda, y nos queda bastante. Hay Ahí nosotros tenemos un estudio hecho de los lugares que van quedando y tenemos todavía joyas. Hay joyas en nuestra cordillera de los Andes, hay joyas en la cordillera de la costa, hay una ansiedad enorme de crear corredores entre los Andes y el océano. Todo eso todavía en Chile tenemos harto potencial. No hay para nada que darle la espalda todavía, todo lo contrario.
Victoria, ahora sí que esta es la última pregunta. Victoria Alonso, directora ejecutiva de Fundación Tierra Austral, te quería preguntar por el valor de la tierra. ¿Qué pasa con el valor de la tierra una vez que se establece para ese terreno, para ese campo, o ese, no sé, esa, lo que sea, digamos, el derecho real de conservación?
Pues lo dejaste para hacer la pregunta más difícil, no me voy a poder defender mucho, pero dicen, las voces por ahí dicen que efectivamente el valor de la tierra puede bajar, porque en el fondo tú le estás quitando posibilidades de en el fondo poner ahí una mina a rajo abierto, poner ahí, 25.000 casas. Pero la práctica en los países, esa es la gracia de que en el fondo nosotros podemos mirar hacia el futuro cuando viajamos a los países donde esto se usa, muchas veces los terrenos finalmente se valorizan enormemente con el tiempo. Entonces está por verse, una historia que en Chile se está escribiendo hace poco. Podemos viajar al futuro, tratar de no equivocarnos como otros países han equivocado, y el valor de la tierra también es un conjunto más amplio que simplemente los límites de una propiedad, estrictamente hablando. O sea, puede ser que una propiedad se conserve, y claro, los vecinos pueden decir, entonces yo construyo ahora edificios al lado, van a ser mucho más caros porque ahora tienen vista hacia un parque. Esto es bueno y malo también, hay que considerarlo. Los parques más famosos de la ciudad en Estados Unidos están protegidos inicialmente con un derecho real de conservación, y eso permitió que quedaran, o sea, en el centro de Boston un parque que de otra manera hoy día serían puro edificio, su ciudad sería una peor ciudad, por ejemplo, en un extremo, en un ejemplo muy urbano. Así que está por verse, una historia que se está escribiendo. Yo creo que no, yo creo que el valor de la propiedad no baja, pero claro, si le preguntas al banco ahora, puede ser que tenga una respuesta más. Muchas veces de inercia también, estas cosas nuevas hay que irlas como demostrando, claro, es súper importante ir creando ejemplos.
Y porque muchas veces la mirada también es de muy corto plazo. Y este tipo de valorización de la tierra puede y debe probablemente mirarse en el largo plazo y no solo
la
como
única manera.
No solo como propietarios, no solo como propiedad privada, sino también sin duda como país. Victoria Alonso, directora ejecutiva de Fundación Tierra Austral, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que estén muy bien. Buen fin de semana, gracias.
Igual, fundaciontierraaustral.cl es donde pueden encontrar más información si están interesados en este tema. Bueno, ya comenzamos a despedirnos. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado no solo durante este programa, sino que durante toda esta temporada. Aire Fresco no se suspende, no se acaba. Vamos a tener grandes programas con la conducción siempre notable de Francisco Aravena y también de María del Carmen Rodríguez, que nos van a estar acompañando durante las próximas semanas. Yo voy a tomar unas pequeñas vacaciones y nos vemos de vuelta el día 27 de febrero. No son tan pequeñas, para que vamos a andar con cosas. Pero bueno, es lo que pude. Les quiero agradecer que nos acompañen cada tarde. Para los que van saliendo de vacaciones, pásenlo muy bien. Los que se quedan, también, que sea leve. Los que vienen llegando, eso es más duro. No hay nada que hacer al respecto. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Raúl Espejo. Nada personal con Matías del Río, Terapia Chilense con Matías Rivas, Arturo Fontaine y Sofía García Huidobro, Sintonía Crónica Epitafios con Babel Espejo, Rodrigo Santa María, y mañana sábado a las 20 horas Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y bueno, nosotros nos juntamos en algunos días más, y ustedes quédense siempre en la compañía de Radio Duna. Día de semana, fin de semana, vacaciones, siempre lo mejor está acá en 89.5.